Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti dándote toda la gloria, Señor, y dándote todo el honor, sabiendo de que, como la alabanza decía, no se compara, Señor, a nada el amor que tú tienes hacia nosotros, Señor. El amor que tú tienes hacia tu pueblo, hacia tus hijos, hacia la humanidad, Señor. Y Padre, en este momento venimos delante de ti y te damos gracias, Señor, por esa muerte tan cruel, Señor, que Jesús tuvo que haber pasado para que nosotros podamos tener vida eterna, Señor. Y Padre, te damos gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias por esa muerte, Señor, por esa sangre derramada, Señor, que es la que nos limpia. Y gracias por tu palabra, que también es la que nos lava. Señor, estábamos sucios, Señor. No éramos hijos tuyos, Señor, éramos hijos de ira. Pero es por tu gracia y misericordia, Señor, que estamos aquí, Señor. Te pedimos esta mañana que nos hables y que cualquier cosa que haya en nuestra mente, cualquier situación, Señor, simplemente, Señor, que, oh, Señor, que atienda, Señor, a nuestra necesidad. Y te pedimos, Señor, que no haya nada que pueda bloquear el escuchar de tu palabra esta mañana, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes que comenzar, la semana pasada estábamos viendo de los ancianos, ¿recuerdan? Deben ser tratados como padres, los jóvenes como hermanos, las ancianas como madres y las jovencitas ser tratadas como hermanas también. Y en el versículo 1, donde dice que no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre, y estuvimos hablando de cómo fue la relación de nuestros padres, cómo fue la manera que nosotros vivíamos con nuestros padres, cómo podríamos nosotros reprender a una persona adulta, mayor, a un anciano. Y llegué al punto y dije de que Dios no castiga. ¿Cómo vamos nosotros a castigar a un anciano? Y un hermano, antes de salir del servicio, me muestra el versículo donde dice, en el Proverbio 3, el versículo 11 y 12, donde dice que Dios sí castiga. Y que Dios sí castiga. Y dice, no menosprecies, hijo mío, dice, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Versión de Reina Valera. Porque Jehová dice que al que ama, castiga. Castiga como un padre al hijo. Y ese es el punto, hermanos. Castiga como el padre al hijo que quiere. Ahora, ese es el punto bien clave. Nosotros cuando se oímos de castigar, no sé ustedes, pero para mí es un castigo cruel, un castigo que me va a dañar, que me va a lastimar. El castigo que estamos hablando, castigo divino que viene de Dios, totalmente diferente. Es un castigo, vamos a ponerlo, divino. No es un castigo carnal, como tal vez nosotros podemos castigar a nuestros hijos. Entonces ya ahí sería abuso infantil, ¿no? Y es bien importante. Fíjense lo que dice en ese mismo Proverbio 3, versículo 11 y 12, en la palabra para todos. Dice, hijo mío, dice, no rechaces la disciplina. Aquí habla de disciplina del Señor. Ni te enojes por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina, una vez más la palabra disciplina, el Señor disciplina al que ama. Como un papá al hijo que quiere. Entonces, en el contexto que yo lo estaba diciendo, y sí dije que Dios no castiga, ¿cómo nosotros vamos a castigar? Estoy hablando en el contexto de un joven o liderazgo venir y cómo reprender a un anciano. Imagínense, aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo, joven, y le está diciendo cómo reprender o cómo llamarle la atención a un anciano de la iglesia. Y lo está poniendo que lo reprenda exactamente exhortándolo como a un padre. Y ese fue el contexto, ¿no? Entonces, si Dios no lo castiga, ¿cómo yo, siendo menor, de menos experiencia, voy a castigar a un, un anciano, una persona que es más mayor que yo. Y ese fue el contexto, pero sí, Dios castiga y reprende al que Él ama. Si somos hijos de Dios, Él va a permitir que venga el mismo, escuchen, el mismo Satanás, que venga y Dios va a permitir que nos zarandee o que haga lo que esté en el plan de Dios para nuestro bien. Eso se puede usar como una reprensión del Señor. Si el Señor lo permite, hey, estoy en disciplina del Señor. El Señor lo ha permitido. Y recuerdan cuando no tenía trabajo y estaba pasando por situaciones, el Señor tal vez me estaba reprendiendo. No tal vez, me estaba reprendiendo. ¿Sí me entienden? Pero fue una reprensión bonita, porque Él siempre estuvo ahí. Y no fue una reprensión como tal vez mi padre me hubiera castigado. No, mi padre no, tal vez mi mamá, pero bueno, es otra historia. Bueno, hoy vamos a continuar con el comportamiento de la iglesia, que es la conducta y las relaciones de la iglesia. Y hoy vamos a hablar de las viudas. La semana pasada estuvimos hablando de los ancianos y las ancianas jóvenes y jovencitas. Hoy viene con las viudas cristianas. Y también puede ser un viudo, pero en este punto es más bien enfocado el estudio a las viudas, porque pues había situaciones donde las viudas eran maltratadas, a veces había viudas que en realidad no eran viudas y venían y se querían pasar por viudas para tomar ventaja de situaciones, y Pablo vio esto que era un problema. Entonces aquí vamos a ver cuál es la responsabilidad de los hijos hacia sus padres viudos y cuál es la responsabilidad del creyente y de la iglesia para con las viudas. Y es algo que tenemos que, hermanos, tener mucho cuidado, tenemos que estar orando, tenemos que ser de bendición para las personas que en realidad lo necesitan. Y sobre todo, cómo deben de vivir y cómo se deben de cuidar o ayudar, apoyar a las viudas creyentes. Entonces, el título se llama Las Viudas Cristianas y vamos a estar leyendo del versículo 3 al 16. No lo voy a leer rápido porque hoy es comunión también, pero vamos a ir por versículo en vez de leerlo todo y luego después regresar. El versículo 3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Ahí esa palabra honrar significa, y la agarré del diccionario, dice que es respetar, estimar, pero también es considerar y cuidar. Y esto se está refiriendo a preocuparse y atender, sobre todo dar ayuda material. Eso es lo que quiere decir honrar. Entonces Pablo le dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Esa palabra honra es la misma palabra que se usa en Éxodo 20, versículo 2, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y uno dice, pues se supone que sí la debemos de honrar, pero ¿para qué? Y fíjense lo que dice ahí: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Cuando estamos honrando a nuestros padres, a nuestros abuelos, el Señor se agrada. Y no nomás se agrada, sino que también nos va a dar más años de vida. Y yo cuando empecé a ir a la iglesia, yo oí este versículo y decía, wow, este como por ejemplo mi abuelito, él vivió, parece que 99 años, el papá de mi papá. Y yo decía, wow, él yo creo que fue un buen hijo. Él estuvo ayudando a sus papás, a mis bisabuelos, si lo tomamos de aquí, y veía a otras personas, y wow, esta persona fue mala con su papá, no duró mucho. Tal vez no es así, pero fíjense, es una promesa que Dios nos da. Honra a tu padre y a tu madre, o sea, cuídalos, apóyalos, ayúdalos monetariamente, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te dio. Quiere decir que si no estamos honrando, ayudando, apoyando, respetando a nuestras mamás o viudas, estamos mal. Y saben que eso me trajo mucha convicción, porque como ejemplo en mi caso, tenemos 9 hermanos, y yo digo, bueno, mi hermano puede estarle ayudando, o tantos hermanos que tienen, uno dice, puede estar, y qué tal si ningún hermano le está dando, porque el otro hermano está diciendo, hay otro hermano le está dando, y al final de cuentas, mi mamá está pasando por una situación. Y les digo que a mí me dejó así. Nunca había hecho un estudio de las viudas, pero ahora ya mi mamá es viuda. Entonces, pero aquí la palabra clave dice, las viudas que en verdad lo son. Y eso pónganse a pensar. ¿Quiere decir que había viudas que llegaban ahí que tal vez no eran viudas o tal vez estaban pasándose por viudas? Pero no todas las viudas necesitan ayuda. Pónganse a pensar ustedes de que suponemos que está una persona, el esposo, el Señor se lo llevó, pero fue un esposo que puso las cosas en orden. Y entonces, aunque el esposo, el Señor se lo haya llevado, todavía la viuda, la esposa, continúa, pues está bien. No necesita ayuda, pero sí necesita otro tipo de ayuda. De compañerismo, de estar ahí para si necesita alguna ayuda, no sé, en la casa, cosas que se necesitan que antes el esposo hacía. O sea, sí se necesita. Pero aquí el punto es de que Pablo le estaba diciendo que se preocupara por las viudas. Pablo dice, en otras palabras, dice, ayuda, atiende, preocúpate. Preocúpate por las que no tienen apoyo. La iglesia debe de apoyar materialmente a las personas que no tienen nada o que no tienen mucho simplemente. Bien importante. Después continúa con los hijos. Versículo del 4 al 8. Hijos y sus padres viudos. Dice, pero si alguna, fíjense lo que dice, si alguna tiene hijos o nietos, dice, aprendan estos primero a ser piadosos, o sea, a ser bondadosos, o sea, a mantenerlos para con su propia familia. O sea, que primero tienen que proveer para su esposa y sus hijos. Y también a recompensar a sus padres, o sea, ayudar a sus padres, porque eso es bueno y es agradable delante de Dios. Quiere decir que si yo tengo mi familia, mis hijos, y no les doy de comer, no les compro zapatos, no pago la renta por estar ayudando a mi mamá, eso es antibíblico, eso no está diciendo aquí. Está diciendo que primero hay que ser piadosos para con su propia familia, eso está refiriendo, eso es bien importante. Entonces, el Señor, cuando uno es cuidadoso y mantiene a su familia, entonces Dios provee para que sobre para ayudar a la mamá, a la viuda. En la palabra para todos, este mismo versículo dice, si una viuda tiene hijos o nietos, primero ellos deben aprender a honrar a Dios. ¿Cómo? Pues manteniendo a su propia familia. Así estarán correspondiendo a los cuidados que les dieron sus padres y abuelos, porque esto le agrada a Dios. Hay ciertos hijos que el Señor simplemente les pone para atender a los papás. Y eso uno ni siquiera lo puede entender, pero ya Dios ya ha puesto a ciertas personas, hablando de sus hijos, para cuidar, hacerse cargo. Aunque otros hijos pueden ser amorosos, pero no están ahí en momentos. Y eso, hermanos, yo no sé ni sé cómo explicarlos, porque en la casa hay hermanos así, que todo dan y ahí están. Yo no soy de esos hermanos. Y les digo que el Señor me habló fuertemente. Me habló fuertemente en esto. Jesús dijo en Mateo 15:4, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, fíjense lo que dice, muera irremisiblemente. O sea, el que maldiga al padre y la madre, muere. Ustedes se han dado cuenta cuando los hijos ayudan, y esto lo he visto y lo he vivido, ayudan a los padres o a los abuelos, ¿les va bien? A los hijos, tienen trabajo, les aumentan, tienen... Pero cuando se para esa ayuda, como que ya el dinero empieza a fallar, los trabajos empiezan a acabarse. Y uno dice, wow, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Es como cuando uno da sus ofrendas. Es igual. Cuando uno está siendo fiel en las ofrendas, el Señor sigue bendiciendo, sigue. Y cuando uno le falla, es como... No es siendo que el Señor tiene una contadora ahí y está viendo, oh, no diste hoy, te va a ir mal esta semana. No es así. Todo es del corazón. Pero yo me... Recuerden, hermanos, yo he pasado por esas situaciones. Una vez más, en Éxodo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Y luego dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Ese es el punto, porque eso a Dios le agrada. El versículo 5 dice, más la que en verdad es viuda. Y aquí Pablo, la manera como a través del Espíritu Santo, hermanos, cómo pone, porque la que en verdad es viuda. ¿Y quién es la viuda? Y aquí da tres puntos. Dice, la que ha quedado sola. La que espera en Dios. 2. Y el 3, la que es diligente en súplicas y oraciones noche y día. La versión, la palabra para todos dice, si una viuda está sola y no tiene a nadie que la mantenga, ella pone su esperanza ¿en quién? En Dios. En Dios, orando día y noche y pidiéndole su ayuda. A Dios, hermanos, a Dios. Esa es la hermana o la persona que en verdad es viuda, porque no espera de nadie, no va a pedir, o sea, su muchas personas que no tienen esposo dicen que mi esposo es Jesucristo. Y es algo bonito. Él es el que me provee, él es el que me trae todo, es el que me suple todo, es el que me cuida, es el que me protege. Es exactamente lo que es. Y esas tres verdades que Pablo está diciendo aquí son las que se han quedado solas. Esas son viudas. Las viudas que esperan, o sea, las que han aprendido a estar quietas. Como la palabra dice, estar quieto y date cuenta que yo soy Dios. No la iglesia, yo soy el que va a proveer. No tus hijos, yo soy el que va a proveer. Sí, Dios puede usar a los hijos, pero primero hay que estar esperando en Dios. Porque si estamos esperando en un hijo, hermanos, los que ya estamos más ancianos, que vamos para allá, los hijos en realidad no podemos esperar en ellos. En el seguro social se va a acabar. En nuestros planes de retiro que tenemos en la bolsa de valores, al rato dicen que todo se termina y todo se desinfla y lo bajan. Y por cierto, eso va a suceder. El punto es que tenemos que tener nuestra mirada en Dios y esperar en realidad, darnos cuenta quién es Dios. No, es que soy inteligente, es que tengo todos mis ahorros para mi retiro. ¿Saben qué? Todo se va a acabar. Todo se va a acabar. Y si no estamos centrados, enfocados, agarrados en la palabra y esperar en Dios, hermanos, vamos a andar como todo el mundo allá afuera anda, desesperado. Que las elecciones, que saben que eso es una... En realidad, lo que está pasando es el mal del corazón de cada una persona. Estamos mal. Quieren usar la religión como excusa. Quieren usar el racismo como excusa. Quieren usar ciertas leyes como excusa. La verdad es que todos necesitamos a Cristo. Allá está un mundo que está gritando ayuda, necesitan ayuda. Y nosotros la tenemos, hermanos. Nosotros la tenemos. Tenemos la respuesta. Sabemos cuál es la verdad. Y tenemos que compartir más en eso. Y no meternos en pleitos, en vana palabrería, porque vamos a salir perdiendo, porque no queremos pelear. Y ellos es lo que quieren, ellos quieren pelear. Ellos, me estoy refiriendo a los que están en contra de todas las cosas de Dios. En contra de la verdad. Regresando al estudio, la iglesia debe atenderlas. Atender a las viudas, porque ellas en realidad esperan. Ellas verdaderamente están confiando en Dios. Entonces la iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene que preocuparse por ellas, cuidarlas, ayudarles en lo material y sobre todo espiritualmente. Y fíjense, un contraste grande. Aquí el versículo 6 habla de las viudas que esperan en ellas mismas o en alguien más. Versículo 6 dice, pero la viuda que se entrega, ¿a qué dice ahí? A los placeres. Esa viuda viviendo dice que está, ¿qué? Está muerta. Como muchos de nosotros en un tiempo estábamos muertos. Estábamos en pecado. Aunque vivíamos, estábamos muertos en pecados. Pues la viuda que se entrega a esos placeres quiere decir que está muerta. ¿Puede ser una viuda cristiana que se entrega a los placeres? Claro que sí. Claro que sí puede ser una viuda que se entrega a los placeres. Esas son las viudas que se entregan a las cosas del mundo, a las cosas de la carne. ¿Verdad que es bien llamativo las cosas del mundo? O sea, nos llama la atención el placer. No es sino que tomar vacaciones es malo, más bien es bueno tomar vacaciones. Pero ya cuando es de placer, de estar ahí, de... ¿Los placeres son buenos para la carne? Son buenos para la carne, ¿verdad? La carne corre, grita, brama, pide el placer. Porque el placer es para la carne. Y la abstinencia, el hecho de esperar, de que quiero ese, no sé, ahí ustedes pueden poner, quiero ese carro, esa casa, ese iPad, ese iPhone, ese, todo lo que es material, todas las cosas de este mundo, ¿quién quiere esperar? Lo queremos ya. Y más si tenemos dinero y hay presupuesto y lo puedo comprar, pero no lo necesito. Esperar en Dios es bien difícil. Entonces los placeres, lo que uno adquiere, las cosas de este mundo nos atraen. Bueno, aquí para una viuda que se entrega a los placeres, pero estamos hablando de otros placeres. Una persona que anda de fiesta en fiesta, que anda de novio en novio. Aquí sí una lista. Que vive en el punto de una vida inmoral. Que se murió el esposo y anda buscando a alguien porque... ¿Y ahora quién me va a proveer? Entonces anda buscando. Y anda buscando al que tenga más dinerito, al que... Y aquí Pablo lo estaba poniendo de cierta manera para que Timoteo, para que la iglesia, para que los ancianos de esta iglesia se dieran cuenta de qué tipo de viudas apoyar, qué tipo de personas ayudar. Y mucho cuidado, la iglesia no debe de apoyar o no debe de ayudar en ese tipo de prácticas, cuando la persona anda en placeres de este mundo o anda simplemente viviendo una vida inmoral. Ahora sí, la iglesia tiene que ir, agarrarla de la mano, orar por ella y hacerla que simplemente se arrepienta de la manera que está viviendo y que Dios nos use de esa manera. Pero no nomás ir a darle ayuda a una persona que está en pecado, una persona que anda allá viviendo una vida inmoral. Porque recuerden, los recursos de la iglesia son para complacer el pecado. ¿Son para ayudar a que la persona siga en su manera de vivir pecaminosa? No. Y eso es bien crítico, hermanos. Y uno dice, bueno, pero pastor, uno no sabe. Bueno, ahí es donde hay que orar. Hay que venir delante del Señor y decirle, Señor, guíanos. Es tu dinero. Son tus finanzas. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y créanme que el Señor nos da sabiduría. Nos da sabiduría. Versículo 7 dice, manda también esas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues lo que hemos estado leyendo. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles. Pablo simplemente les dice, diles a todos que hagan esto para que no los culpen de descuidar a su familia. O sea, para que estén atendidos, que estén atendiendo a la familia. Y también que no empiecen a murmurar, mira la iglesia cómo está ayudando. Y fulanita es así, mira, y la iglesia, oh, es que la iglesia también, oh, esa iglesia anda en pecado, es que, y empiezan. Y era bien importante para Pablo. Ahora, esto es tremendo, hermanos. Fíjense por qué. Versículo 8 dice, porque si alguno no provee, o sea, no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice que ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Imagínense, sí, que ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Pónganse a pensar en eso, hermanos. Ahora, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Si un hijo no cuida de su familia inmediata, que es esposa e hijos, y vamos a decir padres y abuelos, que sea porque es de su familia, dice que niega la fe. Y dice que es peor que un incrédulo, o sea, puede ser un infiel. ¿Qué quiere decir un incrédulo o un infiel? Es alguien que rechaza y se opone a Cristo, como muchos de nosotros antes lo hacíamos. ¿Cuántos de nosotros nos oponíamos a Cristo? Decíamos, ay, ya vienes con, ay, ay, todo lo que sea de Dios, olvídate. Dice que esa persona que no ayuda, niega a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Que muchos de nosotros éramos antes eso. En Deuteronomio 27, versículo 16, dice, maldito el que deshonorare a su padre o a su madre. O sea, el que deshonre a su padre y a su madre. Y dirá a todo el pueblo, amén. Porque es tan obvio, es tan, o sea, se sabe, maldito el que deshonore a su padre o a su madre. Y todo el mundo dirá, amén, es cierto, porque ese es hijo malcriado que no honra a su padre y a su madre. Pero hermanos, el punto es de que cualquier persona que no cuida de sus padres o simplemente su esposa e hijos, está en contra de Dios, se opone a Dios. Es serio esto. Versículo del 9 al 15, ¿qué es lo que debe de hacer la iglesia con las viudas mayores de edad? Versículo 9 dice, se apuesta en la lista solo la viuda, a la viuda, y ahí hay 7 puntos que Pablo da. El punto número 1 es que sea, ¿qué dice ahí? Que no sea menor de 70 años. Quiere decir que debe ser de 70 años o más. 60. El 2 es que haya sido esposa de un solo marido. 3, versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. ¿Qué obras? Pues que haya creado hijos. Porque el crear hijos, hermanos, los que no tienen, no se han casado, crear hijos es bien difícil. Y ahí es donde uno agarra su testimonio. ¿Cómo es que estás creando a tus hijos? Porque Dios usa a los hijos para uno, al moldearlo, para uno cambiarlo, para hacerlo a la imagen de Dios. Usa a los hijos. ¿Sabían eso? También Dios usa a los esposos y a las esposas para ir moldeando al esposo o a la esposa. Y eso es algo que no muchas veces lo decimos, pero también un aguijón puede ser mi esposa o el esposo. O sea que de buen testimonio que haya creado a hijos. Y el 4 es que ha participado en la hospitalidad. Y otro punto es que ha lavado los pies de los santos, o sea, de los hermanos, de los creyentes, de hermanos de la iglesia. Y si ha socorrido a los afligidos. Y el otro punto es que haya participado en toda buena obra. Aquí vemos estas viudas espirituales, las que están enchufadas, las que están en el ministerio, las que estaban sirviendo en la iglesia. Esto es lo que, esa es la lista de requisitos. Y saben que la iglesia primitiva reconocía que las viudas eran una parte clave en el ministerio. La semana pasada estuve comentando cómo en esa conferencia de para los matrimonios, como un cuarto grande y eran puras, casi la mayoría eran mujeres, nomás orando durante todo el evento. Ese era su trabajo, estar orando ahí durante todo el evento mientras que el evento estaba ocurriendo. Había uno o dos hombres, pero la mayoría eran mujeres y ya de mayor edad. Ahora, no estoy diciendo que son viudas, pero son mujeres que sirven al Señor, llenas del Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva se dio cuenta. Entonces aquí Pablo le está dando siete puntos claves, o vamos a llamarle requisitos. Primero es que no sea mayor de 60 años. Eso quiere decir que probablemente ya para tener esa edad, ya es una persona sólida en su fe, una persona que ha sido probada a través de su caminar. Es una creyente madura en el Señor. En Efesios 6:7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y ese es el enfoque. Cuando uno sirve, sirve no al pastor, no a los líderes, pero yo estoy sirviendo a mi Señor. A mi Señor estoy sirviendo. Y ese es el punto. Otro requisito era que haya sido esposa de un solo marido. Y con esto simplemente habría sido un buen ejemplo de su pureza y su fiabilidad. Y esa palabra quiere decir que haya sido una persona digna de confianza. O sea, que se le pueda confiar cosas, porque es una persona pura. En Tito 2, versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, que enseña mostrando integridad y seriedad. Hablando de una persona que haya sido de un solo marido. Versículo 10 y requisito número 3. Dice que tenga testimonio de buenas obras. ¿Qué obras? Pues cuidar hijos, hermanos, criar hijos. Es mucho trabajo y hay que hacerlo con mucho amor, cuidado, corrección y disciplina. Y eso trae un buen testimonio. Ahora, mientras que uno haga eso, la vida de los hijos, si se desvían, si se van para aquí o para allá, ya eso es entre Dios y los hijos. Pero uno que tiene que estar haciendo lo que Dios le ha estado enseñando, la capacidad que Dios le ha dado a cada una persona para guiar y para dirigir a sus hijos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Pues para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Quiere decir, y siempre estamos diciendo, que las personas de afuera, las que no vienen a la iglesia, nos están viendo. Nos están viendo y pueden estar murmurando, pueden estar diciendo cosas que en realidad, si las oyéramos, no nos agradarían. Pero al final de cuentas, ellos van a glorificar a Dios porque van a decir, wow, mira lo que están haciendo. Mira lo que están haciendo. Y el requisito número 4 era si ha practicado la hospitalidad. Y saben, en aquellos tiempos, cuando viajaban, había mesones, vamos a decirle como moteles, hoy en día que serían, pues en aquel tiempo no eran muy limpios y eran como de mala reputación. Entonces la gente cristiana no querían llegar a los moteles, más bien querían llegar con hermanos creyentes. Oh, ahí está la iglesia de Pablo, del hermano fulano, vamos ahí, que está en la casa, vamos a esa iglesia. Entonces llegaban a esas casas, iglesias, con los hermanos. Por eso los hermanos estaban dispuestos a dejar que vinieran hermanos de otras congregaciones que iban de viaje o de pasada. Y eso era muy común entre los cristianos. Por eso dice, una persona que haya practicado la hospitalidad. O sea, que abra las casas para el bien del evangelio, para que el evangelio continúe. Y es algo bien interesante porque ahorita, ¿qué fama tienen los moteles? Tienen fama, pues, no muy buena. Ahí hay prostitución, es donde ocurren muchas cosas inmorales. En aquellos tiempos era algo similar. Entonces era bien importante para Pablo que estas viudas, que tal vez ya estaban, tenían sus casas, que estaban bien, o que ahí tal vez se hacían servicios, que simplemente fuera una persona que estuviera dispuesta a aceptar a hermanos cristianos. Era bien importante para Pablo. Así como dice en Gálatas 6:10, dice, así que según tengamos la oportunidad, dice, hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y es algo que aquí se practica mucho. Somos hospitalarios, abrimos las casas para el ministerio y siempre estamos haciendo el bien para la familia de bendición. ¡Qué bendición! El requisito número 5 era que si había lavado los pies de los santos. Ahora, igualmente, las personas iban, caminaban y usaban sandalias. ¿Y qué pasa cuando alguien usa, por ejemplo, allá en nuestro pueblo, huaraches? No hacen la mano. ¿Quién usa huaraches? Nadie, ¿verdad? No, ok. Puras botas. No, pero pónganse a pensar. Cuando usamos sandalias, y andamos en el parque, o andamos en la tierra, ¿verdad que se ensucian los pies? No van a oler feos, hermano. No, más bien huelen feo cuando uno se pone zapatos. Pero cuando uno trae huaraches o sandalias, no huele. Más bien, pues están sucios nada más. Entonces, era bien importante que cuando llegaban las personas, ahí en las casas tenían una vasija con agua, un recipiente. Entonces llegaban y las personas que estaban más, que tenían más dinero, tenían a sus sirvientes o a sus esclavos, que ellos venían y le lavaban los pies a los que llegaban a visitar. Pero aquí se está refiriendo que el dueño venga y le lave los pies, porque era una muestra de humildad, recuerden lo que Jesucristo hizo. Entonces, dice, si esta persona ha recibido a hermanos y esta persona misma ha ido a lavarle los pies, está mostrando que es humilde. Esta persona puede estar en el ministerio. Imagínense tener a alguien en el ministerio que diga, ay, no, y eso, hay que alguien lo haga. A ver, tú, ven, haz esto. Imagínense. Pónganse a pensar ustedes, ¿qué dice alguien que viene aquí a la iglesia y se encuentra con alguien así? Entonces era bien importante para Pablo decirle esto. Si esta persona ha lavado los pies a los santos, y es lo que se está refiriendo. Jesús, hablando con los discípulos, dijo en Juan 13, versículo 14 y 15, dice, pues, si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, dice, vosotros también debéis, dice, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, dice, les he dado, para que como yo lo he hecho, ustedes también vayan y lo hagan. Importante. Aquí, ¿cuántos de ustedes le han lavado los pies a alguien, a un hermano? Nadie, ¿verdad? Yo creo que eso lo vamos a hacer. En unas iglesias eso se practica. Y ¿saben qué? Es una experiencia humbling, en inglés se dice. Es humillante para uno. Primero, para el que está sentado, que le van a los pies. ¡Ay, que me dan cosquillas! ¡Ay, no me toques! Y que sabe qué. Lo peor es que si saben que le van a lavar los pies, ese día se ponen talco, se tallan, se hacen manicure y se ponen de lo mejor. No. Más bien duran una semana sin cambiarse de calcetines. No, tal vez no se laven los pies y lleguen y para ver en realidad hasta qué punto el que los va a lavar, y no nomás el que los va a lavar, el que se va a quitar todo y estar ahí. Y los van a estar así. Eso es ser humilde. Pero vamos a decir que nos lavamos los pies y nos quitamos todo, nos ponemos talco y nos ponemos calcetines hasta nuevos para que no huelan, y zapatos bien limpiaditos ahí. Ahora sí, ahí me están quitando los zapatos, que serán sandalias. Ay, estoy así, pues sí, muy tranquilo, pues están limpios. Pero aunque estén limpios, es un sentir, se siente algo. Uno siente lo que Jesús quiso enseñar aquí. Y más el que está ahí de rodillas limpiando. Entonces es algo que yo creo que lo vamos a hacer aquí. O sea que la idea es, hermanos, de que esta hermana debería ser humilde una vez más. Que le hubiera lavado los pies a las personas en vez de enviar a sus sirvientes. Requisito número 6. Si ha socorrido a los afligidos. O sea, una persona que fuera compasiva, llena de ternura, que hubiera ayudado a las personas que sirven, las personas que están en necesidad. Porque a veces uno va y ayuda, pero ¿cuántos de nosotros hemos estado en un lugar donde en realidad hay mucha, pero mucha necesidad? No hemos estado ahí, hermanos. Hemos estado en un basurero, un ejemplo, que los niños o las familias estén buscando para comer ese día, ese rato. Y buscan así, no sé, algo ya echado a perder, pero algo que está envuelto y es comida y se la comen. Ninguno de nosotros hemos estado ahí. Aquí se está refiriendo a esto. Y no es para darles, como se dice en inglés, para hacerlos el guilt trip, ¿no? O para no por darles una carga. Pero debemos de estar pensando, hermanos, en dónde estamos. Estamos en un país donde no hay pobreza. Aquí la persona más pobre tiene su carrito o por lo menos tiene el bus en donde caminar, o sea, donde moverse. Tiene su hielera, que la comida no se le echa a perder. Y tiene lo por lo menos lo básico para ir y comprar una bolsa de papas, una bolsa de frijoles y poder comer. Comprar un paquete de tortillas. Todos aquí. En otros países no hay eso. Esas personas son las que confían en Dios. Esas personas son las que en realidad esperan en el Señor a ver qué van a comer el siguiente día. Está hablando de ese tipo de personas que haya socorrido a los afligidos. No, ay, es que se me quedó mi carro, hermano, ¿por qué no vienes a pasarme corriente? Eso no es una aflicción. Pues tal vez para nosotros, ¿no? Problema de primer mundo. ¿Cómo creen ustedes que Dios está viendo a este país? Pónganse a pensar. Eso últimamente he estado pensando en eso. Porque uno dice, sí, vamos a mandar misioneros. Vamos a mandar misioneros. Sí, van los misioneros. Y van y hacen. Pero la gente en otros países están tan sedientas de la palabra porque lo van a aceptar al Señor. Porque no hay otra esperanza. O sea, no hay otra esperanza. No tengo nada. A través de eso yo sé que algo voy a recibir de Dios. Pero aquí cuando ya todo lo tenemos, estamos en la barriguita, estamos llenos, te pagamos nuestros biles, ahí vamos viviendo. Yo no necesito a Dios. Tú lo necesitas, pues tú. O sea, aquí es donde se necesita los misioneros. Y yo he estado pensando, he estado meditando, he estado. Y ya tengo tiempo, hermanos. Este país está más necesitado que otros países. Porque vamos a decir México, vamos a decir otros países. Todos creen en Dios. Todos creen en Dios. El Dios el que creó el cielo y la tierra. Pero también creen en idolatría. Pero también tienen sus cosas, que andan en pecado y todo eso. Pero allá es fácil predicar el evangelio. Porque la gente lo recibe. Pero aquí, predicar el evangelio, que las personas vayan a la iglesia, que las personas cambien su manera de vivir, cómo están viviendo, es bien difícil. Porque están en el mundo. Están en las cosas de la carne. Por eso Pablo decía, y saben que eso comienza aquí. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué estamos deseando? Dice que nos llenamos de coraje porque lo que queremos no lo tenemos. Pero Dios nos da todo lo que necesitamos. Y pónganse a pensar, yo he estado, ¿qué no sería mejor mandar misioneros aquí, que todo tienen, y nosotros que tal vez no tenemos todo, decimos, mira, a los americanos? Pónganse a pensar si nosotros como iglesia hispana, el Señor nos usara para hacer algo grande, grande, algo grande aquí en Estados Unidos, porque aquí estamos más necesitados que en otros países. Este país estuvo a punto de irse al precipicio. Si hubiera ganado el otro partido, no iba a haber libertad de expresión. Cuando la Constitución dice que el Estado y la Iglesia son dos cosas que no se deben de mixear. Entonces, aquí es donde, y ¿saben qué? Ahora con esto de este presidente electo, hay mucha gente que está bien enojada. Está bien enojada. Pues esas demostraciones son hechas, son creadas por fuerzas que nosotros ni nos damos cuenta, pero sabemos que es del mismo Satanás. Porque quiere apagar con el Evangelio, quiere apagar con las iglesias. Somos el único país cristiano, así oficial, y lo quieren cambiar, como todas otras partes del mundo. Entonces aquí necesitamos más misioneros aquí, en los barrios, con nuestras gentes, con nuestras minorías, en las mismas iglesias, que cambiemos la manera de. ¿Qué es eso de tener iglesia de puros coreanos que hablan inglés? Iglesias de puros negros que hablan inglés. Iglesias de puros blancos que hablan inglés. Iglesias de puros latinos que hablan inglés. Para mí eso, pues cada quien busca a su gente, pero para mí eso está mal. Eso está mal. Así no vamos a estar en el cielo. En el cielo va a haber diferentes razas o nomás va a haber puros hispanos. Aquí tenemos que estar modelando lo que allá vamos a estar haciendo. Y saben que eso últimamente ha estado en mí, hermanos. Ha estado en mí eso. Y he estado orando al Señor, ¿yo qué puedo hacer? ¿O qué podemos hacer como iglesia? ¿Qué podemos hacer como ministerio? ¿Qué podemos hacer? Pero bueno, no sé si me salí, pero vamos a continuar. El punto número 7 era, el requisito número 7 es que ha practicado toda buena obra. Y una viuda debería de tener un buen testimonio. El versículo 11, vamos a ver lo que debe hacer la iglesia con las viudas jóvenes. Y fíjense lo interesante, yo me estaba riendo cuando estaba haciendo ya que llegué aquí. El otro me puse así como, ay Señor, como que me dio temor. Pero ya cuando llegué aquí, el versículo 11 dice, pero las más jóvenes, las viudas más jóvenes, ¿qué dice ahí? Hermanos, ¿qué dice ahí? Dice, no las almitas. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas, ¿por qué dice ahí? Sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. La versión Palabra para Todos dice, las viudas jóvenes no deben estar en esa lista por sus pasiones. Perdón, porque sus pasiones las alejan de su compromiso con Cristo y querrán casarse otra vez y serán juzgadas no por cumplir lo que le habían prometido primero. O sea, Pablo aquí está diciendo, no pueden servir en la iglesia junto a las viudas mayores o a las viudas más maduras. No pueden. ¿Y cuál es la razón? Aquí mismo la vimos. Se pueden casar otra vez. Y está bien que se casen, eso no hay ningún problema. Pero el problema es que sus pasiones las van a alejar, no nada más de la iglesia, sino del compromiso que han puesto con el Señor. Simplemente se alejan. ¿Por qué? Porque quieren buscar otro esposo, buscar novio, y ahora sí que no importa que no sea cristiano, el que caiga, porque soy viuda, porque tengo que casarme. Y ese era el punto. Entonces Pablo no quería que estuvieran estas viudas jóvenes, que no las admitiera porque iban a ser impulsadas por esos deseos. Entonces simplemente era para evitar, porque recuerden también, las jóvenes viudas dicen, no, es que ya voy a servir al Señor, pues ya no tengo. Entonces se precipitan y se comprometen y empiezan a ir sirviendo, pero después ya fulanito empieza acá y ya después empiezan a alejarse, empiezan a irse a vivir diferente, y tal vez se ponen a vivir con la persona y simplemente se hace un desorden. Y entonces simplemente para evitar. Son jóvenes y se pueden casar otra vez. Si se casan, pues que se casen. No hay ningún problema, pero que no sean parte del ministerio. Bien importante. Versículo 13. Y también que aprendan a ser, o sea, también ellas aprenden a ser ociosas. Ser ociosas es simplemente que no trabajen, que están ahí nomás con la, los canos de la panza viendo las novelas. Dice, andando de casa en casa. Fíjense, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, o sea, no solamente que no trabajan, sino también, ¿qué dice ahí? Chismosas. Chismosas y entremetidas hablando lo que no deberían de hablar. En la palabra para todos, dice, además, caen en el hábito de la pereza y de andar de casa en casa. No solamente son perezosas, sino también chismosas y entrometidas, o sea, metiches, hablando de lo que no les interesa, o sea, lo que no les debe de interesar. También las viudas jóvenes no son tan maduras como las mayores. Versículo 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes, dice, que se casen. O sea, Pablo dice, ¿sabes qué, Timoteo? Más bien que estas viudas que son jóvenes, más bien que se casen y que creen sus hijos, que tengan más hijos y que gobiernen bien su casa y que no le den al adversario. ¿Quién es el adversario? El diablo, Satanás. Ninguna ocasión de maledicencia. Primera de Corintios 7, 8 y 9. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pablo dice, yo prefiero que no se casaran. Pero si no tienen el don de continencia, o sea, si el Señor no les ha dado ese don y se están simplemente quemando si quieren tener una pareja, dice, mejor cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Por eso Pablo estaba diciendo lo que estaba diciendo. También Pablo, escribiendo a los Corintios, en ese mismo capítulo, pero ya en el versículo 38 y 40, dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, es libre para casarse con quien quiera. O sea, aquí, sabiendo de que si la persona es viuda, puede casarse otra vez, si el esposo muere, tal como sea en el Señor. Pero a mi juicio, dice, a mi juicio, Pablo hablando, dice, más dichosa será si se quedare así, o sea, sin casarse. Pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo dice, es mejor que se case así, porque pues yo no soy, siempre soy soltero, dice, y yo tengo el Espíritu de Dios. Esa persona también lo puede ser igual que yo. Y todos sabemos que Pablo no, en ningún momento habla de su esposa, pero fue casado. No sabemos si la esposa lo dejó porque él cambió de religión, entre comillas, y empezó a servirle al Dios viviente, a Jesucristo, o simplemente lo dejó, o se murió, algo sucedió. Pero él no podía ser parte del Sanedrín porque tenía que ser casado. Entonces él era casado. Algo sucedió, no hay mucho, pero él dice, yo prefiero que no se casaran porque pues tener esposa hay que mantenerlas, porque si no lo hago voy a ser peor que un infidel. Y para servir el ministerio, pues, es difícil con la familia. Es bien difícil. Entonces, yo prefiero que no se casaran. Pero por esas cosas de la carne, no quiero que se estén quemando, mejor cásense. Y quemándose está refiriendo al deseo sexual. Cásense. Versículo 15, ya para terminar, dice, porque ya algunas, dice, que se han apartado, ¿en pos de quién? De Satanás. O sea, Pablo tenía razón, que era lo que estaba escribiendo. Como ya lo hemos leído, algunas viudas simplemente se habían apartado de la fe. Estaban viviendo una vida inmoral, una vida donde vivían en pecado y simplemente ahí estaban. Ahora uno dice, ¿por qué puede pasar eso? Pues ¿saben por qué puede pasar eso? Porque a lo mejor esas viudas, como la parábola de la semilla, recuerdan que esa parábola, si cae la semilla junto al camino, se los voy a leer rápidamente porque ya quiero terminar, en Lucas 8, versículo 11 al 15. Dice que la semilla es la palabra de Dios. Versículo 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo, fíjense que viene el diablo y quita de su corazón la palabra, o sea, la semilla, para que no crean y se salven. O sea que lo que están aprendiendo, hermanos, lo que estamos aprendiendo cuando de recién empezamos a ir a la iglesia, puede venir el diablo y quitarle lo que están escuchando de su corazón. ¿Cómo lo hace? A través de la mente. Empiezan a decir, oh, es que tú deberías creer en eso. Ay, ya no vayas. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Mira que ya te están lavando el coco. Y empiezan una serie de cosas. ¿Saben ustedes que yo últimamente estaba pensando, si ven el Wi-Fi? El Wi-Fi o el celular, que son ondas y no lo vemos, pero existe, ¿verdad? Existen y es la manera que nos podemos conectar por el internet, por el Wi-Fi. Hay así esas ondas de otras dimensiones que no entendemos, pero que están constantemente llegando a nuestra mente. Que la Biblia los dice que son como dardos del maligno, dardos de Satanás, que vienen y ¿en dónde llegan? Aquí. ¿No será algo similar que andamos caminando porque de dónde llegan esas cosas que están aquí? ¿No será que otras dimensiones que se mueve? Bueno, sabemos que en otras dimensiones se mueven los demonios, seres espirituales, los ángeles, y es una guerra. Suponemos aquí, hay ángeles aquí sentados. No los vemos, pero hay ángeles, la palabra dice. Cuando alguien viene al Señor, hay gozo en el cielo y hay júbilo. Y hay gente, bueno, no hay gente, hay seres vivientes malignos, el diablo, espíritus malignos que no les gusta. Entonces vienen en contra de la persona que se acaba de entregar al Señor. Y eso es lo que vemos. Viene el diablo y le quita de su corazón la palabra. O sea que eso existe. Y pónganse a pensar, en esas otras dimensiones, de alguna manera llegan a nuestra mente. ¿Cómo es que pensamos de lo peor cuando estamos en la iglesia? O cuando queremos leer la palabra, de repente como que no checa, como que no hay wifi, como que no tenemos recepción. Es exactamente eso. Y a través de la palabra, como que sale la luz. Y estamos conectados ya al Dios Todopoderoso. Hay protección divina. Pero si no estamos leyendo, si no estamos orando, estamos en wifi del maligno. Y lo que estamos recibiendo son puras cosas del maligno. Pónganse a pensar en eso. Llegué al punto donde a veces, recuerden que yo antes, yo vengo de mi trasfondo que yo decía que había aliens, que Dios era alien y que eran extraterrestres y era simplemente religión, algo para controlar. ¿Saben qué? Los aliens, como los conocemos, son seres diabólicos. Es el mismo diablo. Es el mismo diablo que viene disfrazado y que viene a decir, oh, es que nosotros tenemos la solución. Tiene que ser un solo mundo. Un solo mundo porque los hombres hay muchas guerras. Un solo mundo, una misma religión. Olvídense del cristianismo, olvídense del musulmanismo, una religión, vamos a crear una nueva religión, que todo es posible y todo lo que ustedes quieran. Esa es una mentira del maligno y todo el mundo está yéndose hacia allá. Todo lo que vemos nos está llevando allá. Lo que es la farándula, todo eso lo están llevando ahí. Toda la gente de poder los están llevando ahí, quieren eso, porque están bajo el control, el wifi, el control del mismo maligno. Y nosotros a través de la palabra es que lo rechazamos. Y fíjense lo interesante. Porque yo pues decía, ¿cómo es que siempre el maligno está? Porque recuerden, el maligno no puede estar en todos los lugares como Dios. Pero ¿qué es lo que nos hace a todo el mundo pensar de cierta manera o llevarnos de cierta ola? Pues a través de algo similar como el Wi-Fi, como los satélites, como esas ondas. Ondas malignas que nos están perturbando la mente. Porque en muchos escritos dicen que los extraterrestres como que se hablan telepáticamente. Y ahí cae. Son los dardos de fuego que vienen. Que vienen a decirnos porquerías, cosas que no son, cosas que no queremos. Pónganse a pensar y yo digo, wow, Señor, o sea, todo. Y la palabra dice que en los últimos días se abrirá el conocimiento. Quiere decir que vamos a darnos cuenta de todas las cosas que están ocurriendo que nunca nos dimos cuenta a través de la humanidad. Estamos viendo en momentos bien, bien difíciles. Difíciles para la gente que no cree, pero para nosotros momentos preciosos, porque ya viene el Señor. Bueno, ahí le voy a dejar, pero si quiere hablar más de eso, me apasiona y bueno.
El último versículo, versículo 16, el creyente debe de cuidar de las viudas. Ya para cerrar, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, dice que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Pues vamos a orar y te va a pasar a echarla a dar la comunión. Señor Padre, te damos gracias y te damos toda la gloria, Señor, sabiendo de que eres tú, Señor, y es a través de ti, Señor, que solamente podemos estar en ti, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos tener más atención de nuestros papás, de nuestros abuelos, Señor, si todavía viven, Señor, y de todo lo que ocurre alrededor de nosotros, Señor. Tu palabra dice, Señor, que debemos de cuidar de ellos, Señor, de honrarlos, Señor. Y, Padre, es precisamente lo que queremos hacer, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos hablaste, Señor, y te damos toda la gloria. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.